Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real.
Muy buenos días para todas y todos. José Losegui les habla de Radio Mundo Real en la presentación de esta segunda mesa radial que se centra un poco en lo que ha sido el informe de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, sobre resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe, transnacionales particularmente de los sectores energéticos y agropecuarios. Cada uno de los grupos de Amigos de la Tierra realizó un diagnóstico nacional sobre el aumento de las transnacionales de esos sectores en sus países y finalmente ATALC presentó este informe sobre fines del año pasado. Lo que queremos ahora es, en esta segunda mesa, centrarnos un poco en esta conversación que vamos a tener con una invitada y dos invitados. Tenemos primero Wanda Olivares, que coordina el área de soberanía alimentaria de la organización Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Bienvenida, Wanda, muchas gracias por acompañarnos.
Buen día, muchas gracias.
Inmediatamente Walter Gómez, que al igual que Wanda coordina el programa de soberanía alimentaria de CESTA, Amigos de la Tierra El Salvador. Gracias, Walter, por estar.
Gracias, buen día.
Muy bien, y está con nosotros también el doctor Juan Almendares, asesor nacional e internacional del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Doctor, un placer tenerlo con nosotros.
Buenos días, muy contento de estar con usted, con Wanda y con Walter.
Nos vamos a lanzar entonces a tratar de devenir un poco y recorrer lo que han sido vuestros diagnósticos, pero un poco en clave regional, tratando de repasar algunos ítems que de alguna forma ayudan a identificar que hay algunas cuestiones sobre el aumento del poder de las transnacionales en los sectores energéticos y agropecuarios que se reiteran en nuestros países. Y el mecanismo que elegimos, al igual que en la primera mesa radial que grabamos sobre este tema con otros grupos de Amigos de la Tierra, es el de colocar algunas máximas que generalmente utilizan las corporaciones transnacionales y también los gobiernos que defienden el ingreso de esas corporaciones a nuestros países para justamente argumentar al favor de la presencia de esas empresas y de la importancia, dicen ellos, de que esas empresas estén en nuestros países. En la primera mesa radial recorríamos algunas de las máximas y ahora vamos a recorrer otras que les voy a pedir a ustedes que un poco comenten y nos digan sus pareceres a la luz de lo que han sido estos informes, estos diagnósticos nacionales que han realizado. Y la primera máxima que elegimos para el día de hoy es que el campesinado y la pequeña producción de alimentos no puede alimentar a todo el mundo. Esa es una cosa que muchas veces se ha dicho por parte de las transnacionales, también por parte de los gobiernos, inclusive en algunos marcos multilaterales que dicen, bueno, somos 7.000 millones de personas en el mundo y la pequeña agricultura, la agricultura campesina de pequeña escala no puede alimentar al mundo. Entonces, le voy a pedir, si le parece bien, a Wanda que inicie un poco con los comentarios sobre esto y después escucharemos a Walter y al doctor Juan. Por favor, Wanda, y muchas gracias.
Bueno, esta afirmación sin dudas no se puede sostener porque de hecho ya la agricultura familiar ya está alimentando al mundo. Si tenemos en cuenta que al menos en Argentina más del 70% de los alimentos que se consumen son producidos por las familias campesinas. Y como vos decías, sí, este es un discurso muy sostenido por las corporaciones, por los gobiernos neoliberales y también incluso por ciertos sectores de algunos gobiernos progresistas que tenemos en la región, que parece que aún no terminan de comprender estas dinámicas de las estructuras alimentarias de los países. Yo creo que es ahí donde tenemos que intervenir, demostrando que las familias campesinas producen alimentos y lo hacen en una situación de absoluta desigualdad, ¿no? Y esta desigualdad, que tiene que ver con distintas cuestiones, pero fundamentalmente tiene que ver con el acceso a la tierra. Me parece que es importante sentido que la proporción de tierras destinadas a la producción de alimentos se va achicando cada vez más en relación del avance de las tierras destinadas para la producción de los agrocommodities, que actualmente, al menos en nuestro país, representa una gran proporción. Por ejemplo, la proporción destinada a la producción de alimentos en nuestro país es cercana al 1,5% de la tierra cultivada. Es decir, el resto está destinado prácticamente a la producción de agrocommodities. Y por otro lado, tenemos un porcentaje muy grande de familias campesinas, en Argentina al menos cercano al 70%, que no son dueñas de sus tierras y que están obligadas a alquilarlas a precios dolarizados mientras que el 1% de las empresas controla cerca del 40% de la tierra cultivada. Es decir, hay una situación de desigualdad muy grande en un país que atraviesa una situación de crisis alimentaria muy importante, con un 40% de la población que hoy está debajo de la línea de la pobreza, y además tenemos índices de inflación que están llegando al 100% anual. Todo este contexto genera una situación donde las corporaciones son las dueñas de toda la cadena de alimentos, y que limitan el derecho fundamental a la alimentación para la población. Y tenemos además, particularmente en Argentina, otro tema que es importantísimo, que es el de la deuda externa, ¿no? Que es una deuda descomunal e ilegítima que, bueno, nuestro gobierno ha asumido el compromiso de pagar, y lógicamente necesitamos del ingreso de divisas extranjeras, y el sector agropecuario es el mayor generador de esas divisas. Entonces esto nos coloca en una situación de mayor dependencia de este modelo agroexportador.
Sí, este, digamos, mito que dicen las empresas transnacionales, y también lo repiten los gobiernos, de que sin el apoyo de los insumos agrotóxicos, por ejemplo, no se puede producir, pasaríamos hambre en la tierra. Esto fue muy fuerte aquí en el país cuando, con las organizaciones ambientales y sociales, logramos meter en el Congreso que se erradicaran 52 agrotóxicos, principalmente de las marcas de la Bayer, Monsanto, y todo iba bien, pero entonces dijo el gobierno no, porque la producción se va a caer y vamos a padecer hambre. Un poco el mito que nos lanzaban al inicio, y como dice nuestra compañera Wanda, esto ya está desmentido. El pequeño campesino y campesina está produciendo alimentos, de acuerdo a un estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos. Antes de la pandemia había alimentos para alimentar a 10 mil millones de personas en el mundo. Ahorita somos alrededor de los 7.300 millones, 7.500. Entonces ya se estaba produciendo comida para 10 mil millones. Y si este mito fuera cierto, de que sin las empresas transnacionales vamos a padecer hambre, ¿por qué ya hay más de 1.000 millones de personas, de acuerdo a la FAO, que están padeciendo hambre al día? Entonces aquí vemos cómo se desmonta esta, digamos, mito que las transnacionales son vitales para alimentar a los pueblos de nuestra región, vea, y del mundo entero. Es una verdad, y eso nosotros en nuestros diagnósticos también lo evidenciamos, en que las empresas están aliadas con los gobiernos, creando estas políticas también a favor de estas legislaciones, a favor de las empresas, para que ellos sigan con su rama de impunidad y envenenando, haciendo negocios a costa del hambre de la familia. Esa es un poco también la realidad que tenemos en El Salvador.
De acuerdo con lo que decía Walter y Wanda, yo quiero puntualizar lo siguiente. Primero, los campesinos en mi país, Honduras, hay una terrible, injusta distribución de la tierra. Están sin tierra. Y por otro lado, que dicen que las empresas van a alimentar el mundo con la ayuda, desde luego no se dice, pero del Banco Mundial, que quiere eliminar la pobreza a través del apoyo a la empresa privada, las grandes transnacionales, pero no a los campesinos. A esto se suma la idea de que la propiedad de la tierra generalmente es propiedad privada. Y por otro lado, los campesinos no tienen tierra, no tienen insumos y nunca podrán competir con una empresa privada apoyada por el Banco Mundial y que responde a la acumulación progresiva histórica del
capital. Bueno, fue para mí muy gratificante.
O sea, los campesinos son desalojados
brutalmente de sus tierras
y por otro lado, a lo cual se suma que las tierras están apoyadas sobre todo para procesos extractivos
por las empresas internacionales. No,
yo comparto igual que el doctor y Wanda en el acceso a la tierra, también
el diagnóstico
refleja que del 100%, casi solo el 20% de las mujeres tienen acceso a una parcela para desarrollar sus actividades agrícolas de forma un poco tranquila. Las demás tienen que arrendar o andar viendo a dónde siembran en laderas, porque el acceso a la tierra está muy concentrado en los grandes monocultivos que también representan algunas empresas
transnacionales.
Por ejemplo, aquí tenemos el monocultivo de caña de azúcar que ya cubre 120 mil hectáreas en un país tan pequeño, pero cuando vemos quiénes están detrás, ahí está la Bayer con los agrotóxicos, los ingenios azucareros y otras empresas más agregadas que también forman parte de estos grandes negocios.
Importante la delegación Walter,
muchas gracias por esta primera ronda a los tres
acompañando este proceso. El primer mito que hemos
colocado en el día de hoy,
siempre,
nuestro primer máximo de las transnacionales, que decía que el campesinado y la pequeña producción de alimentos no puede alimentar a todo el mundo. Vale decir también que Walter y Wanda son los coordinadores a nivel de la región de América Latina y el Caribe del programa de soberanía alimentaria por Amigos de la Tierra, justamente América Latina y el Caribe. Vamos a seguir entonces, le voy a pedir a Wanda ahora para empezar a desandar la segunda máxima que tenemos para ustedes. Es hoy que dice, es más barato comprarle al supermercado que a la agricultora o al agricultor
trabajar
familiar.
En este contexto junto con el gobierno, pero también demandando
que no solamente utilizan las empresas, sino que muchas veces lo escuchamos incluso en el común de la gente, ¿no? Que expresan esa cuestión de que a veces, bueno, comprar alimentos agroecológicos u orgánicos, o inclusive comprar a los pequeños productores, es más caro que comprar en un supermercado.
Bueno, en este sentido, en primer lugar, tendríamos que analizar un poco la intermediación que existe con el sector, entre
y porque
las familias campesinas
en general,
y
el movimiento campesino fue un
en
protagonista
país,
en torno a la campaña
precios varían
y la lucha
entre un 200 a un 1500%,
por lo tanto, bueno,
y esto nos habla de una concentración
bien,
muy grande
bien
de los mercados,
el tema de la tierra
una intermediación muy grande que existe
especial
entre
para fortalecer
la producción
a la
de los alimentos
campesina,
y el destino final.
Y por sobre todo
igual,
que se avance con legislaciones concretas de reconocimiento del campesinado y después de acompañamiento en la transición agroecológica,
para luchar contra esta intermediación
a la coca,
y poder acercar alimentos sin venenos sanos a precios justos para tanto para productores como para consumidores. Pero que no termina de convertirse en una política clara del Estado, que incluso sigue comprando alimentos para abastecer las políticas alimentarias fundamentalmente dentro de estos sectores concentrados. Pero respecto a que los alimentos sanos o las producciones agroecológicas no son accesibles a los sectores populares, yo creo que ahí tenemos un desafío, que es lograr popularizar ese acceso a la alimentación sin venenos. Porque generalmente pasa que es un alimento que puede acceder la clase media, ¿no? Pero los sectores populares no, por distintos motivos. A veces sí por el precio, y porque ahí ya tenemos un tema más profundo que es cuál, que tiene que ver con que producir para las familias campesinas es más caro.
Respecto a la declaración de derechos campesinos, sí, sí, por supuesto que están las expectativas y es una oportunidad.
Entonces,
en todo caso, no es necesario que se traduzca directamente en una adopción,
pero,
sino quizás en instrumentos legales, jurídicos, que vayan en el camino que plantea la declaración,
¿no? Para las familias campesinas que lleguen a todos los
el reconocimiento
de país.
Derechos
fundamentalmente
hasta la reforma
a
agraria,
populares.
Hasta programas de financiamiento,
porque lo que termina pasando muchas veces
acceso
es que
al mercado,
ese acceso,
es decir,
no
las mismas
llega
recomendaciones y obligaciones
populares
de los estados que están plasmadas en la
también
declaración,
tiene que ver con
traducirlas
consumo,
en leyes y programas
de
políticas públicas específicas. Creo que es una oportunidad importante para Colombia y también para la región.
En esa línea, nosotros igual consideramos de que hay un discurso bastante como generalizado entre las empresas, algunos grandes supermercados como el Walmart y Superselectos, que repiten esto, es más barato comprar en el supermercado que el pequeño productor, productora campesina, agroecológico. Sin embargo, esto también es totalmente falso. Nosotros lo que le promovemos también es la inocuidad de los alimentos. Durante la pandemia, aquí en el país hubo una importación masiva de granos básicos, principalmente de Sinaloa a México, que de dudosa procedencia y también de dudosa reputación a las empresas que se compraron eso y los movimientos también internos, muy dudosos. Pero cuando íbamos como averiguando, eran plantaciones de maíz transgénico, plantaciones de otros cultivos transgénicos que se importan, si bien supuestamente a un costo más barato, aunque esto es falso también, la inocuidad de estos alimentos no es totalmente mala. O sea, no tiene comparación, por ejemplo, un tomate orgánico, un tomate agroecológico, un tomate que producen las familias campesinas, a estos tomates que venden en el supermercado grandes y apestados de pesticida. Nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis de cuánto calcio tenía un tomate agroecológico y un tomate de supermercado. El tomate agroecológico, bueno, el del supermercado andaba como en 20% de partes por millón de calcio, y el agroecológico 85%, o sea, es una diferencia abismal. También en la calidad de las hortalizas agroecológicas en este caso. Entonces, nosotros creemos de que esta es una campaña también de que los grandes supermercados pueden vender a precios más competitivos. Y aquí, como decía Wanda, hay que trabajar mucho en juntar al productor con los consumidores. Ese también debería ser una línea de trabajo. Y bueno, consideramos de que también esta es una es un argumento de las empresas transnacionales que está bastante débil, y no es cierto. Son mejores los productos agroecológicos. Nosotros estamos trabajando porque esta producción agroecológica llegue a través de directamente a los consumidores, a través de ferias, intercambios. Entonces, es importante también promover estos espacios de comercialización.
Muy importante lo que ha expresado Walter y Wanda. Yo solo quiero agregar que ha existido una política perversa, que es la subvención del campesino norteamericano. Entonces, el producto que ingresa es más barato. Pero es falso que el supermercado es más sano que el mercado público. En nuestra realidad y visión, el supermercado es más caro. Lo que pasa es que el costo social no se ve. Requieren gran refrigeración y, por lo tanto, contribuyen más al desastre climático. Y por otra parte, esta acción de tener refrigerados los alimentos a largo plazo es altamente contaminante. En consecuencia, la realidad es que, al final de cuentas, para el país, para la salud del país y la colectividad, el supermercado es sumamente peligroso. Y por eso en los países más desarrollados prefieren el mercado público y no el mercado privado. Walmart es parte de la privatización de la alimentación.
Muy bien, le agradezco mucho a Wanda inicialmente, Walter después y al doctor, porque creo que de alguna forma han puesto muy claro las cosas que en todo caso llevan a que a veces la agricultura familiar, la agroecología, la producción orgánica tengan algunos costos que pueden llegar a ser en lo económico de repente un poco más caros que en un supermercado. Esto tiene que ver con la intermediación, tiene que ver con la falta de acceso a tecnologías, tiene que ver con falta de acceso a políticas públicas que promuevan, protejan este tipo de producción y que por ende le permitan al productor, a la productora, a veces tener costos más accesibles. Y además, como bien agregaba el doctor después, este tipo de afirmaciones no tienen en cuenta otros costos ambientales, costos a la salud, no tiene nada que ver comer un alimento producido por una gran transnacional con un gran paquete de agrotóxicos detrás que un alimento producido de una manera respetuosa, no solamente con el ambiente, sino también con la cultura, con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, y el propio alimento de por sí es sin duda un alimento mucho más nutritivo. Pero ya Wanda, Walter y el doctor lo han dicho mucho mejor que yo, por eso vamos a ir a la tercera máxima, que dice, ustedes habrán escuchado muchas veces a los grandes defensores del sistema capitalista decir que el capitalismo nos hace la vida más fácil, ¿no? Y las transnacionales, como el actor central de este sistema capitalista, nos terminan facilitando la vida. A ver, Wanda, ¿cómo empezamos a desmontar esta tercera máxima?
Bueno, habría que preguntarse en qué nos hacen la vida más fácil. Siguiendo la línea en la que estamos hablando del acceso a alimentos, tenemos transnacionales que concentran las semillas, que concentran los paquetes tecnológicos que están vinculados a esas semillas, que concentran la producción de los alimentos y la comercialización de esos alimentos. Entonces, gran parte de nuestra estructura alimentaria está en manos de esas transnacionales, y yo creo que eso nos habla de una pérdida de soberanía muy profunda para nuestro país y para nuestra región. Y esta pérdida de soberanía significa que los precios están manejados por las transnacionales y por los mercados concentrados locales, que como decía, hoy en Argentina estamos alcanzando un índice de inflación del 100% anual, y esos mercados concentrados son los que limitan el acceso al derecho fundamental a la alimentación para la población. Y bueno, y van más allá, ¿no? Porque también estas transnacionales hace años que están haciendo lobby a nivel regional también para que salgan modificaciones a las leyes de semillas que les permita también privatizar las semillas y atentar contra el derecho ancestral de las familias campesinas del uso propio. Y esas mismas transnacionales son también las que concentran los mercados de los agrotóxicos. Un mercado que crece exponencialmente a costa de la salud de la población. No vamos a adentrarnos en el tema de los agrotóxicos porque es enorme, pero en Argentina la verdad es que estamos en una situación muy grave, sobre todo porque no existe ninguna legislación que regule el uso de los agrotóxicos, y tenemos al menos 14 millones de personas que están directamente expuestas a la utilización de estos agrotóxicos. Y cada año estas campañas de uso de agrotóxicos se intensifican, cada año crece más el consumo y la utilización de los agrotóxicos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de las transnacionales, que también son las responsables del cambio climático, hasta la misma FAO reconoce que el 90% de las deforestaciones en el mundo está vinculada a la expansión agrícola, ¿no? Entonces tenemos a nivel regional desmontes e incendios que están totalmente ligados a este modelo agroexportador que está liderado por las grandes corporaciones. Así que bueno, es difícil esa afirmación, ¿no? Porque nos quitan nuestros bienes comunes, nos quitan nuestros territorios, manejan toda la cadena alimenticia, afectan el ambiente, la salud de la población, manejan los laboratorios, y están constantemente incidiendo para tener leyes que las favorezcan aún más. E incluso también incidiendo, esto Walter creo que puede hablar bastante, en procesos internacionales, como en la cumbre de sistemas alimentarios, para establecer lineamientos en la, entre comillas, lucha contra el hambre, que después tienen una réplica en las políticas nacionales de los sistemas alimentarios.
Que eso es muy popular aquí en los spots comerciales, de que las empresas le hacen la vida más cómoda, más fácil al pequeño campesino, campesina. Por ejemplo, ya no necesitan limpiar la parcela con cuma o con machete, sino que ahí para eso están los herbicidas. Eso es una campaña cuando inicia la época de siembra bien fuerte. Y la consecuencia de esto es que El Salvador es el país número uno a nivel de toda América en muertes por una enfermedad que se llama insuficiencia renal crónica, que hace años se hizo una investigación donde se relaciona esta enfermedad de insuficiencia renal con los agrotóxicos. Y misteriosamente estas investigaciones han desaparecido. El doctor que andaba promoviendo, que era un nefrólogo que había estudiado en Cuba, también se ha callado de forma misteriosa. Y era una investigación bien importante donde vinculaba directamente el uso de los agrotóxicos con la enfermedad de insuficiencia renal. En nuestro país hay una pandemia de esta enfermedad, o sea, aquí están muriendo anualmente casi 3.000 personas por esa enfermedad y hay mucho padecimiento. O sea, este modelo corporativo de empresas transnacionales en su mercantilización de los alimentos produce alimentos envenenados, también acaba con la fertilidad de la tierra, lo que decía Wanda, es responsable de la deforestación, de la contaminación de agua, de la acidificación de los océanos, de la extinción de la pesca, porque todos estos residuos agrotóxicos van a parar a nuestros ríos y después al mar. Entonces, todo está vinculado, aquí no hay nada que esté suelto, todo está vinculado. Entonces, nosotros consideramos de que esta aparente facilidad de estas empresas para producir y todo eso no es más que una falacia más, y esta gente se está enriqueciendo a costa del sufrimiento de los campesinos y campesinas, ¿verdad? Porque las empresas, si son hábiles en privatizar sus ganancias, pero ellos socializan los costos. O sea, por ejemplo, esta enfermedad, quien asume después el tratamiento es el Estado, los hospitales, los seguros sociales, y es caro la diálisis, todo eso es un infierno, ¿va? Pero esos costos no se los cobran a las empresas, eso los asume el Estado, la sociedad, pero las ganancias no, esas sí son de la empresa, ¿va? Entonces es una mentira más que las transnacionales vienen a facilitarnos la cosa, al contrario.
Es muy importante lo que ha dicho Walter. Yo quisiera decir que es una de las fases del capitalismo, es el neoliberalismo, que se refleja en la creación del dios del mercado, o sea, del fetiche del mercado total, que prácticamente no se regula para la vida, sino está contra la vida. En ese sentido, podemos decir nosotros que la alimentación está controlada por el capital y la globalización del capital refleja la globalización del hambre, sobre todo porque el hambre produce más muertes que el COVID, y sin embargo el COVID fue como prácticamente la paralización del movimiento popular, o sea, la planificación del estado de excepción permanente. En consecuencia, considero que la soberanía alimentaria, energética, territorial, la soberanía sanitaria y la soberanía de alimentos está bloqueada, prácticamente anulada, por el dominio del capital, que es el gran fetiche que no culpamos. Por eso hasta la FAO promueve los plaguicidas y los alimentos transgénicos. En ese sentido, es la liberación de nuestros pueblos que nos va a ayudar a superar este problema.
Muchas gracias, doctor Juan, y a Walter y a Wanda antes por habernos permitido conocer sus argumentos para analizar por qué no hace honor a la verdad esto de que las transnacionales nos hacen la vida más fácil, y mucho menos si tenemos en cuenta los costos en salud, no los costos en términos monetarios, que también lo son y que salen de los bolsillos de los contribuyentes, por ende las consecuencias de este modelo, por ejemplo, de producción de alimentos basado en la agroindustria y dominado por el mercado mundial, hacen que que genere tantas consecuencias y que sea tan caro para la población poder mantenerlo, caro en términos económicos y caro en términos sanitarios, las afecciones de salud y los tratamientos que muchas veces eso termina implicando son sostenidas por la población y por las contribuciones de la población. Las ganancias se las llevan las compañías. Nos vamos a meter ahora con la penúltima de las máximas. Nadie va a negar la importancia que tiene la energía, la electricidad en la vida de la gente, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil decir así de que las transnacionales generan energía para todos, ¿no? Para todos y para todas. Y un poco me gustaría que ustedes me dijeran por qué, que ustedes me contaran sus pensamientos al respecto. Wanda, te escuchamos.
Bueno, siguiendo un poco en línea con lo que decía el doctor, el neoliberalismo convierte todo en mercancía. Y bueno, a partir de esa ola privatizadora que tuvimos en los años 90, la energía dejó de ser un servicio público para transformarse en una mercancía, y el acceso democrático y justo a la energía es una deuda pendiente para nuestra región, para nuestro país. Actualmente en Argentina tenemos una matriz energética donde el 80% está representado por combustibles fósiles y apenas el 6% está representado por energías renovables. Pero me parece que acá tenemos que hacernos preguntas más de fondo también, porque esto está vinculado directamente con nuestra estructura productiva. Entonces, la pregunta es si en esta transición energética vamos a sostener, es posible sostener esta misma estructura productiva en uno de los sectores que más consume, por ejemplo, energía, es el transporte. Entonces, me parece que acá, y en línea con lo que venimos conversando respecto de la producción de alimentos, hay que preguntarse un poco respecto de cuál es el recorrido de esos alimentos y demostrar la importancia de apostar a la producción y al consumo local. Y otro punto que también me parece importante analizar es la cuestión de la soberanía en esta transición energética y la participación popular, porque es importante transicionar hacia energías limpias, pero también es fundamental mantener la soberanía en esa transición, porque hoy actualmente esa transición hacia energías renovables está en manos de megaproyectos de empresas extranjeras. Entonces me parece que ahí también es importante profundizar el debate. Hablo en línea de los gobiernos que están pensando en estas transiciones, fundamentalmente en el marco de esos acuerdos internacionales como es el Acuerdo de París.
Sí, yo creo que en la línea que habla Wanda, a mí me parece importante el tema de la soberanía energética. Nosotros, por presiones internacionales de multilaterales como el Banco Mundial, que muchas veces condicionan sus créditos a reformas legislativas internas de los países, se abrió el mercado, ¿verdad? Porque hay transnacionales que quieren invertir en energías y que va a haber energía para todos y todas, lo cual es también es falacia. O sea, lo que han hecho algunas empresas es despojarnos de este derecho soberano de las energías, ¿va? Por ejemplo, en nuestro país la participación de las empresas energéticas es como del 90% y solo 10% es la participación estatal, ¿va? Se desmanteló todo la matriz energética y se pasó del control del Estado, del control de alguna forma del país, al control de las transnacionales, ¿va? Entonces, dejando un pequeño margen para el gobierno que también tenga acceso a esto. Nosotros consideramos de que es importante como recuperar, los estados deben de recuperar esa autonomía energética y bueno, es como también la lucha que hay que dar, ¿verdad? Porque no es cierto esto de que energía para todos. Aquí, por ejemplo, cuando se construyen represas, se desplaza gente, aparte de que siempre en las licitaciones, en los contratos, siempre se pierden millones. Vemos consultorías, por ejemplo, para ver un impacto ambiental de 30 millones de dólares. Entonces se inflan los gastos y bueno, se hace mucha corrupción también alrededor de estas obras. Y aparte de eso, por ejemplo, cuando se desplazan comunidades enteras para inundar sus terrenos, estas comunidades son desplazadas a lugares aledaños que nunca reciben energía, a pesar de estar cerca de la misma represa donde se genera la energía. A estas comunidades son las últimas o todavía no llega energía. Entonces también creemos de que esto no es tan cierto, y como decía la compañera Wanda, hay que transitar a otro tipo de energías más limpias, pero también haciendo las valoraciones necesarias.
Compañero Walter, estoy completamente de acuerdo. Solo quiero decir lo siguiente. Primero, el problema energético es un problema de seguridad estratégica para un país. Una energía puede ser limpia, pero los negocios son sucios. En ese sentido, considero que es vital el problema energético y que nuestros pueblos lo comprendan muy bien. Por ejemplo, la energía que producimos no es utilizada en su máximo sentido por los pueblos. Es utilizada por las empresas mineras, por las maquiladoras, que utilizan grandes cantidades de energía. Y por otra parte, tenemos que tener muy claro, nuestros pueblos son ricos en agua, pero son contaminados por las mineras y las aguas son encarceladas en represas. Y estas represas van a producir energía de nuevo para el capital transnacional. O sea que el problema energético hay que verlo en forma integral y está muy relacionado con la vida de los pueblos. Nosotros debemos luchar contra esta política energética, que es una política de guerra. Lo vemos ahorita con la energía nuclear, lo vemos con la OTAN que ya se instala en América Latina. Contra eso debemos luchar los pueblos unidos.
Muchas gracias, doctor Juan. Ahora les voy a proponer un cambio para recorrer la última máxima. Empezar con el doctor Juan, seguir por Walter, que seguirá ubicado ahí en el medio entre el doctor Juan y Wanda, y para terminar con Wanda Olivares. Nos metemos entonces en esta última afirmación que hemos elegido para hoy. Les voy a pedir que sean lo más concisos posibles, nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, ustedes saben que el tema de moda no es solamente el tema ambiental, sino el tema de la crisis climática. La ciencia ha puesto ya muy claro y en repetidas oportunidades la urgencia que tiene atender este tema, porque si no caminamos rumbo a un mundo que incremente su temperatura promedio mundial en 3-4 grados Celsius y para fines de este siglo, y eso tendría resultados catastróficos, ¿no? Entonces, si uno mira hoy las páginas web de muchas de las transnacionales más importantes a nivel mundial, todas tienen un capítulo, ¿no?, de desarrollo sostenible, un capítulo de responsabilidad social empresarial y este tema climático y los emprendimientos que están apoyando para la reducción de emisiones y dicen ellos para solucionar la crisis del clima, están como a la orden del día, ¿no? Los colocan como muy arriba. Entonces, ese es un discurso que nos están vendiendo hoy, que las grandes empresas están hoy en día muy preocupadas y atendiendo verdaderamente la crisis climática buscando reducir las emisiones contaminantes. Entonces, como les decía, compas, someramente les pido que recorran esta última afirmación, esta última máxima, empezando ahora por el doctor Juan, luego Walter y finalmente Wanda.
Quiero decir que los científicos saben la situación grave del desastre climático, que es un desastre generado por el capitalismo en todas sus dimensiones, industrial, financiero, digital, lo que sea el capitalismo, todo se centra en la destrucción de la madre tierra. En consecuencia, eso lo saben las grandes empresas, la ciencia y todo, pero todo se miente, se engaña. Y quiero decir algo, el problema también es ético, es una ética destructiva del planeta y necesitamos una ética para la vida, una ética que condene el uso de las armas nucleares, es una ética que nos una en el mundo para cambiar esta forma capitalista desastrosa e inhumana y por lo tanto es muy importante que la ciencia sea una ciencia con conciencia, con amor, con respeto a la dignidad humana y sobre todo a esa unidad metabólica, comunidad naturaleza. Necesitamos construir una comunidad verdadera, una comunidad de comunicación de la vida y defensa de la humanidad y la defensa también de la madre tierra, porque eso va unido. Gracias.
Sí, gracias, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del doctor y además considero de que estas preocupaciones, entre comillas, que las empresas tienen por el clima, no es más que parte de las falsas soluciones que estamos viendo cómo se están multiplicando en el mundo. Por ejemplo, ellas quieren que se les dé un cheque en blanco para seguir emitiendo emisiones y protegen un pequeño bosque en un país de nuestra región y eso les da la solvencia para seguir contaminando. Entonces, es una cosa, como dice el doctor, de ética, una antimoral de estas empresas que su fin último es el generar plusvalía y generar riqueza para ellas mismas. Entonces, considero de que es importante, si la crisis climática es un problema real, ya lo estamos viendo en nuestros propios territorios, cómo se incrementan las sequías, se incrementan las lluvias erráticas, los huracanes más frecuentes y más intensos, los cambios bruscos de temperatura, el surgimiento de plagas y enfermedades en algunos cultivos debido a esto. Entonces ya estamos viendo los impactos que está teniendo este cambio de clima. Y las empresas son el motor de estos problemas. Muchas de las empresas son el motor de esto, de que el cambio climático se esté exacerbando tanto. Entonces, yo no creo de que las empresas estén preocupadas por reducir las emisiones, ¿verdad? Porque se ha visto que en los acuerdos de las COP, por ejemplo, de cambio climático, en vez de reducirse las emisiones a nivel planetario, se han incrementado. Entonces, es importante que nosotras tengamos bien en claro cuál es el fin de las empresas. Y no precisamente es reducir las emisiones, sino que lavarse como la cara de verde y de que están a favor de esto, pero en realidad no es así, ¿verdad?
Creo que las corporaciones nunca se van a preocupar por reducir las emisiones y en este sentido me parece que es fundamental el rol del Estado y lógicamente el rol de las organizaciones populares, porque tampoco existen mecanismos de control y seguimiento popular a la reducción de emisiones por parte de las grandes empresas, que sí tienen una gran capacidad para hacer lobby y para frenar leyes que de pronto limiten y controlen los niveles de emisiones y de contaminación. Los países que hemos adherido al Acuerdo de París y que hemos realizado nuestras contribuciones nacionales a la reducción de emisiones, creo que todavía nos falta camino para lograr que el marco de los acuerdos internacionales para hacer frente al cambio climático tenga una incidencia real en las políticas públicas nacionales y locales. Resalto ahí el rol del Estado y de las organizaciones populares.
Muy bien, muchísimas gracias, Wanda Olivares. Wanda coordina el área de trabajo de soberanía alimentaria de Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina. Antes a Walter, y muchísimas gracias, Walter Gómez, por esta mesa, por estar acá en esta mesa radial. Walter coordina el programa de soberanía alimentaria de CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, y también al doctor Juan Almendares, asesor nacional e internacional del Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Decíamos hace un rato además que Wanda y Walter Gómez, Wanda Olivares y Walter Gómez, coordinan para Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe el programa de soberanía alimentaria. Muchísimas gracias a los tres por ayudarnos a recorrer este programa del día de hoy. Además, realmente nos han nutrido con un montón de argumentos, de información, de datos, de peso, además de vuestra capacidad de análisis. Así que realmente estamos agradecidos y agradecidas en Radio Mundo Rural por estos minutos.
Bueno, compas, para mí es un placer escucharlos y encontrarnos en este espacio. Así que muchas gracias, José, por habilitar la mesa de debate.
Gracias por la invitación, y es muy importante haberles escuchado también, muy, muy enriquecedor esta conversa. Gracias.
Compañeros Walter, Wanda y el compañero José, amigos solidarios de nuestros pueblos, comprendo con más claridad ahora el problema y sobre todo la importancia que tiene Amigos de la Tierra de América Latina y Amigos de la Tierra Internacional, así como todas las organizaciones, en continuar unidos, trabajando, pensando y sobre todo desafiando este sistema brutal capitalista.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.